Es un privilegio estar acá otra vez con ustedes. A muchos de ustedes los recordamos de una forma muy especial. A otros no los conocemos, pero también queremos agradecerles por la fidelidad a la iglesia. Con Julia y mis hijos estuvimos acá por 10 años y ahora estamos en Colombia hace más de 9 años. Y nos alegra estar de regreso, no solamente hablando con ustedes, sino también visitando a nuestros hijos, y ahora tenemos nietos, tenemos 4 nietos que no teníamos cuando nos fuimos. Y no solo quiero estar acá como el predicador invitado, sino como alguien que fue enviado por ustedes, por esta iglesia, enviados para trabajar allí en Colombia. Y sé que muchos de ustedes oran por ese trabajo que estamos haciendo allí, y son esas oraciones las que nos han sostenido. Y les agradecemos a todos los que han orado de todo corazón. Y hoy les hablo como testigo del fruto que Dios produce, del fruto que produce cuando una congregación como la de ustedes toma en serio su palabra y su misión. Porque enviar a alguien a hacer misiones en el sentido bíblico no es simplemente pasar recursos o apoyar un proyecto a la distancia. Enviar es entregar personas, lágrimas, años, familias y reputación a la obra del Señor. Esta iglesia es una iglesia misionera que prepara, que envía y sostiene a muchas personas. Y sé que a algunos de ustedes les da duro ver que sus queridos seminaristas y maestros parten al campo misionero. Pero esa es la tarea de la iglesia, enviar. Y ustedes lo han hecho con fidelidad por muchos años. Es como decirle: Señor, aquí está lo que tenemos, úsalo para tu gloria. Eso es lo que ustedes han hecho. Y por eso les agradezco, porque obran como una verdadera iglesia de Dios. Porque les digo, mis hermanos, las misiones no es simplemente algo que hacen las iglesias, ni es un concepto académico, ni es nada abstracto. Las misiones son la voluntad decretada de Dios para la iglesia. Y podría ir más allá y decir que las misiones son el resultado de ser una iglesia bíblica. Entonces uno se debe preguntar, ¿qué es una iglesia bíblica? Es lo primero, porque están relacionadas completamente con las misiones, y por eso quiero llevarlos a la escritura para que lo vean y vean cómo es que esto está relacionado, cómo es que la sana doctrina está relacionada con las misiones, para que vean que las iglesias bíblicas son misioneras. Porque si una iglesia no envía misioneros, no entiende la voluntad de Dios para la iglesia. Porque una iglesia no se define por qué tan grande es, ni siquiera por si tiene un edificio para congregarse o si tiene mucha doctrina sana, sino por qué tan fiel es a su palabra. Y es importante que mediten en eso, porque vivimos en una época en la que la iglesia es una palabra que se trata con mucha ligereza. Para algunos la iglesia es simplemente un edificio. En Bogotá tenemos edificios grandísimos que albergan hasta 40.000 personas. Otros entienden iglesia por el hecho de que pertenecen a una denominación o porque tienen un conjunto de programas. Pero cuando abrimos las escrituras, allí encontramos lo que realmente es la iglesia, y es totalmente diferente a lo que muchas personas piensan. La iglesia no es una invención humana, no es el resultado del ingenio del hombre, no es un club religioso que se sostiene por la energía de las personas que asisten. La iglesia es la obra soberana de Dios, nacida de la predicación del Evangelio y sostenida por el poder del Espíritu Santo y edificada por Cristo mismo. Nuestro Señor lo dijo. Él lo dijo con absoluta claridad. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice Mateo 16, 18. Eso significa que la iglesia no le pertenece a una denominación, no le pertenece a una cultura, no le pertenece a una nación, no le pertenece a un pastor. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró con su propia sangre. Y cuando una iglesia entiende esto, su vida cambia. No solo se reúne fielmente, sino que vive con la conciencia de que participa en algo eterno. Enseña entonces con el temor de Dios, obra en dependencia de Él, está orando, amando con sacrificio, con disciplina, disciplinando con reverencia y, ¿saben qué? Enviando a misioneros con convicción, porque sabe que esa es su tarea. Y déjenme decirles esto: lo que Dios ha permitido hacer en Colombia, el inicio, el sostén y la perseverancia, la predicación semana tras semana, el discipulado persistente, la formación de hombres, la obra que no se ve en las fotos que nosotros enviamos con los reportes misioneros, no comenzó con estrategias brillantes, no comenzó con una maquinaria detrás, no comenzó con nada de estas cosas, comenzó como comienzan las obras verdaderas, con una iglesia, es decir, ustedes, que decide ser fiel a la palabra de Dios. Y esa fidelidad, sostenida por años, produce un fruto que solo Dios puede explicar. Ahora, si hay un pasaje que nos muestra cómo es con claridad una iglesia bíblica sana, cómo vive la iglesia y cómo produce, cómo se reproduce inclusive una iglesia, es Hechos 2, 2 versículos 38 al 47. Allí encontramos un retrato, el retrato más puro de cómo es en su forma esencial la iglesia. No es perfecta, pero genuina. No es sofisticada, pero es una iglesia poderosa y no es dependiente de recursos, sino es una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Y hoy quiero invitarles a mirar este texto no como una postal del pasado, sino como un espejo del presente, porque Dios lo que hizo en Jerusalén lo sigue haciendo hoy día de forma fiel. Y al considerar este pasaje juntos, mi deseo es doble: que ustedes den gracias a Dios por su fidelidad, porque Él ha sido fiel, pero también que renueve su compromiso por las misiones, porque eso realmente define la iglesia de Cristo. Y no por nostalgia, no es por tradición, sino es obediencia. Así que abramos las Escrituras a Hechos 2, versículo 38, si ya no está ahí. Y de hecho vamos a leer desde el 37. Dice: al oír esto, conmovidos profundamente, ¿qué es lo que estaban oyendo acá? Estaban oyendo todo el sermón que Pedro predica en Hechos 2, al comienzo, el primer sermón de Pedro, versículos 14 en adelante. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Él no podía contenerse, las personas no podían contenerse. Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa para ustedes y para los hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente y él exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor en toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Vamos a tomar unos minutos para entregar este tiempo a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Nuestra petición esta mañana es que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente para poner esas palabras que acabamos de leer muy adentro de nosotros y que las pongamos por obra, Señor, y que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras, que lleguen de la manera que tú esperas al corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que al final la gloria y honra sea para ti. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Aquí, en este texto, vamos a considerar las marcas de una iglesia bíblica, las mismas que Cristo usó para edificar su iglesia y que sigue usando inclusive hoy. Sigue usando hoy, aquí en Los Ángeles, como también en Colombia y también hasta lo último de la tierra. Es la manera que Él hace. Y mientras caminamos por este texto, voy a ir haciéndoles comentarios y aplicaciones de lo que el Señor está haciendo allí y ha hecho en Colombia. No para poner el foco en el hombre ni en nosotros de ninguna forma, sino para que quede esto claro, que es Cristo el que edifica su iglesia. Y cuando es su iglesia vive conforme al diseño de Dios, es lo que sucede. Entonces veamos la primera marca, la más fundamental de todas. Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá acaba Pedro de darles el Evangelio en los versículos anteriores. Una iglesia bíblica se reconoce o nace mejor, una iglesia bíblica nace por la predicación del Evangelio. Esa es la primera marca, la más fundamental de todas, la más verdadera de todas. Una iglesia bíblica nace por el poder de la palabra de Dios predicada con fidelidad. La iglesia no comienza con una idea creativa ni con una necesidad social de alguna forma, ni con una visión empresarial, ni con el deseo sincero ni siquiera de hacer algo bueno para Dios. La iglesia comienza cuando el evangelio es proclamado, y es lo que sucede acá con Pedro. Pedro proclama y luego les dice arrepentidos y las personas se arrepienten. Cuando Cristo es anunciado y sed bautizado, les dice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo aplica esa palabra a las personas, al corazón de las personas y reciben esas personas el Espíritu Santo, ahí nace la iglesia. Eso es exactamente lo que ocurre aquí en Hechos 2. Pedro no se levantó para motivar a las personas, él no ofreció ningún tipo de solución ni prácticas para mejorar sus vidas, no adaptó el mensaje para hacerlo un poco más aceptable. Pedro predicó a Cristo crucificado y resucitado y les dijo arrepiéntase. Eso fue todo. Y lo hizo con una claridad que los confrontó directamente de su pecado, con su pecado. Sin rodeos. Ellos habían rechazado al Mesías, pero sin rodeos. Y les mostró a Cristo, les mostró a Él exaltado como Señor y Salvador. Y el resultado no fue un entretenimiento ni emoción superficial. Ellos resultaron diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Quedaron en ese momento con una profunda convicción de que habían obrado mal. Y entonces, en ese momento recibieron la palabra. Noten el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Es decir, la palabra penetró en sus corazones. El pecado fue expuesto y la necesidad de salvación fue reconocida. Y entonces Pedro llamó al arrepentimiento y ahí, en ese momento, fue cuando muchos vinieron a la salvación. Los que habían recibido su palabra. No dicen los que simplemente la escucharon. No dice los que la admiraron. Dice los que la recibieron. Y de esa predicación nació la iglesia. No nació por ningún tipo de manipulación, no por ningún tipo de presión, no por ningún tipo de estrategia humana, sino por la palabra soberana de Dios predicada. Eso fue todo. Y este principio es el mismo principio. Este principio no ha cambiado. Y permítame decirlo con claridad, porque esto conecta directamente con lo que nosotros tenemos en el campo misionero. El inicio de Comunidad de Gracia en Bogotá no comenzó con un plan ambicioso. No comenzó con recursos abundantes, ni con una plataforma ya establecida. Comenzó exactamente de la misma manera que comenzó la iglesia en Jerusalén, con la predicación fiel del Evangelio. Porque semana tras semana la palabra fue expuesta y Cristo fue anunciado. Y Dios, en su tiempo, fue trayendo a aquellos que Él había determinado salvar. No fue un crecimiento instantáneo ni espectacular a los ojos humanos, pero fue un crecimiento real. Personas escuchando la palabra por primera vez, corazones siendo confrontados, matrimonios siendo ordenados, prioridades siendo transformadas, vidas que antes no tenían ningún interés, nada de interés, alguno ni por su cabeza les pasaba la verdad, no sabían ni qué era eso. Ahora están con la Biblia abierta, escuchando y tomando notas. Así es como Dios actúa. Así es cuando una iglesia nace correctamente. Porque, hermanos, no hay iglesia sin predicación. Puede haber reuniones, puede haber actividades, pueden haber eventos. Pero si la palabra de Dios no es proclamada con fidelidad, eso no es una iglesia. Eso es solamente una reunión religiosa. El apóstol Pablo lo dice con absoluta claridad. Dice, ¿cómo pues? ¿Recuerdan en Romanos? ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo predicada. Y también él mismo declara en 1 Corintios 1:21, dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que están, a los que creen. Así es. Y esto sigue siendo, mis hermanos, el mismo método de Dios. No hay atajos, no hay sustitutos, no hay alternativas. Y por eso es que el púlpito es muy importante. El púlpito es crucial. Porque cuando una iglesia cambia el mensaje, pierde la razón de existir. Cuando se suaviza el evangelio, pierde su poder. Cuando deja de predicar a Cristo, deja de ser iglesia. Jesús lo dijo. Jesús se lo dijo a la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives, les dice a ellos, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta es una advertencia que pesa sobre toda congregación en cualquier época. Donde el evangelio se silencia, el espíritu se aparta. Y donde el evangelio se proclama con fidelidad, Dios da vida a la iglesia. Hermanos, lo que ustedes han sostenido con sus oraciones y su fidelidad, tanto aquí en Los Ángeles como en Colombia, no es una obra humana. Es el fruto de confiar en el método de Dios. Cristo fue predicado y Cristo edificó a su iglesia. Y al considerar esta primera marca de la iglesia sana, dé gracias al Señor por su fidelidad. Pero también renueve su compromiso con este fundamento innegociable, que nunca se avergüencen del evangelio. Porque como dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no es así? Porque toda iglesia verdadera, en el lugar del mundo en que se encuentre, comienza exactamente aquí, con la predicación fiel de la palabra de Dios. Y si la iglesia nace por la predicación del evangelio, entonces surge una pregunta que es inevitable: ¿qué sucede después? ¿Qué pasa cuando las personas creen? ¿Qué ocurre cuando el Señor comienza a añadir a su pueblo aquellos que han recibido la palabra? Y las Escrituras no nos dejan con una conversión aislada, ni con un entusiasmo momentáneo. Lucas no presenta una multitud que creyó un día y luego siguió su vida como si nada hubiera pasado. La obra de Dios no termina en el nuevo nacimiento. Allí apenas comienza, porque una iglesia verdadera no solo necesita nacer correctamente, necesita ser formada, afirmada y sostenida correctamente. El mismo evangelio que da vida es el evangelio que moldea la vida. Y Dios no deja a sus hijos a la deriva después de salvarlos. Los incorpora en un pueblo, los establece sobre un fundamento sólido y los forma por medio de la verdad. Por eso, inmediatamente después de decirnos que recibieron la palabra y todos los que fueron añadidos allí, Lucas continúa diciendo: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Noten ahí Hechos 2:42. Es decir, que la iglesia que nace por la predicación del evangelio persevera en la doctrina, persevera. La fe genuina produce hambre, hambre por la verdad. El nuevo nacimiento despierta ese deseo profundo de conocer a Dios. Y muchos de ustedes están acá por ese particular deseo de conocer mejor a Dios, de entender su palabra, de ser formados y transformados conforme a su palabra. Noten otra vez, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esa expresión es clave. No describe un interés ocasional, no es una etapa inicial del cristianismo, describe una perseverancia constante, una determinación firme de permanecer en la verdad. Desde el inicio, la iglesia entendió que la vida cristiana no se sostiene sobre experiencias emocionales ni sobre recuerdos de una conversión pasada, sino sobre la verdad revelada de Dios. Y es algo permanente. El Espíritu Santo que descendió en Pentecostés no produjo una iglesia desordenada ni antiintelectual, para nada. Al contrario, produjo una iglesia hambrienta de enseñanza. Muéstreme más, muéstreme eso qué significa, esa palabra qué significa, cómo se conecta todo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué eran las enseñanzas? ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? No eran simplemente opiniones personales, ni unas ideas novedosas que ellos traían, ni interpretaciones siquiera creativas. Los apóstoles enseñaban lo que habían recibido directamente del Señor Jesucristo. Jesús mismo les había prometido eso. Les dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La doctrina apostólica es, por lo tanto, la revelación divina acerca de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué significa su muerte? ¿Qué significa su resurrección? ¿Cómo vive ahora el creyente? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es la esperanza futura? Esa enseñanza, primero, fue transmitida de forma oral por los apóstoles y luego fue inspirada y fue registrada en el Nuevo Testamento y se convirtió en el fundamento permanente de la iglesia. Por eso el apóstol Pedro declara que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. El apóstol Pablo, no es Pedro. Un fundamento no se cambia según la época, no se ajusta según la cultura, no se reemplaza cuando parece anticuado. El fundamento permanece y todo se edifica por encima, y eso es lo que le da la solidez. Una iglesia puede adaptarse a algunas formas, pero nunca en doctrina. Hermanos, eso tiene implicaciones profundas. Una iglesia no se mide por el tamaño de sus reuniones, sino por la fidelidad de su enseñanza. Sean 3 gatos, 2 perros y no más, o por 500. Así empezamos nosotros, eran un grupito pequeño. Y hoy somos más de 550 personas. Por la gloria de Dios, Él es el que ha ido trayendo a las personas. La sana doctrina no es un lujo, mis hermanos. Es el alimento básico del pueblo de Dios. Sin doctrina, la iglesia se debilita, se confunde y se vuelve vulnerable al error. Por eso Judas exhorta con tanta urgencia: contener ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe ya fue entregada. No necesita ser reinventada. No necesita complementarse con nuevas revelaciones. El mismo evangelio que salvó a la iglesia del siglo I es el mismo evangelio que salva a la iglesia hoy y que la sostiene. Y permítame conectarlo con lo que Dios ha hecho en Colombia. Comunidad de Gracia no solo comenzó con una predicación fiel, fue sostenida por la enseñanza fiel. Desde el principio hubo esta convicción clara. No bastaba con que las personas escucharan el evangelio una vez. Necesitaban ser formadas, ser establecidas en la verdad, discipuladas. Por eso es que preparamos a hombres en predicación, en teología, de forma paciente y sistemática. Lo hicimos al inicio con los miembros de la iglesia, por medio de SEMDEX, así se llama el seminario que entrena a hombres allá. Y ahora lo hacemos con pastores y miembros de otras iglesias. Esto lo empezamos tal vez unos 2 meses desde el momento que nosotros llegamos allí. Y no lo hicimos para impresionar a nadie, sino para edificar, para no crear dependencia en un predicador, sino dependencia en la palabra de Dios. Y eso toma tiempo porque no se producen cambios y resultados instantáneos, pero produce raíces. Eso produce raíces profundas, produce creyentes que saben en qué creen y por qué es que creen. Produce una iglesia que no está arraigada por cada nueva moda espiritual ni ninguna presión cultural. Produce entonces estabilidad. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, retén, le dice, retén la norma de las palabras sanas. Guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Y eso es lo que queremos hacer nosotros allí. 2 Timoteo 1:3. Y luego le ordena Pablo a Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, una iglesia que envía misioneros debe ser una iglesia profundamente doctrinal ella misma. Porque si una iglesia envía sin doctrina, piensen en esto, no exporta el evangelio. Y hay muchos que son así. Hemos escuchado de muchas iglesias allí que tienen misioneros afuera, pero ellos mismos no saben nada de doctrina. Y entonces, ¿qué exportan? Confusión. Lo que sostiene al creyente en el campo misionero no es la actividad ni el carisma, sino es la verdad de la palabra de Dios arraigada en su corazón. Y aquí hay una advertencia. El mayor peligro para una iglesia establecida no suele ser un ataque externo, sino la negligencia interna. Cuando comienzan a decir, es que esto ya lo sabemos, una iglesia que puede estar muy sólida doctrinalmente, pero cuando empiezan a decir, yo ya he escuchado esto, cuando la enseñanza se vuelve una rutina y deja de afectar el corazón, entonces la iglesia empieza a enfriarse. Y Lucas no dice que perseveraban por costumbre, sino por convicción. Hay que mantener esas convicciones fieles. Yo les pido que nunca pierdan el hambre por la palabra. Que sus reuniones no se conviertan en espacios de entretenimiento religioso, sino en lugares donde la doctrina, donde la escritura es explicada, entendida y obedecida. Que sus hijos, sus jóvenes y sus nuevos creyentes puedan decir con confianza, esta es una iglesia bíblica y que se mantiene bíblica, sana. Porque una iglesia doctrinalmente firme será una iglesia espiritualmente firme. Y una iglesia que descuida la doctrina tarde o temprano será arrastrada por los vientos del error. Precisamente porque la verdad no fue diseñada para quedarse solo en la mente, sino para transformar la vida. Ahora el texto nos conduce a la siguiente marca. La doctrina produce algo inevitable y es comunión verdadera. Noten cómo Lucas, después de decir que perseveraban en la doctrina, añade algo inseparable en ella, comunión, a la comunión. Ahí en Hechos 2:42, porque la sana doctrina no divide al pueblo de Dios. La sana doctrina lo une. El Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, nos reconcilia unos con otros. Y es lo que sucedió aquí con Sarita. Ella pasó a estar con el Señor, nosotros la conocimos de muchos años, pero ustedes estuvieron sirviéndole a ella. Porque el Evangelio es lo que hace. Nos incorpora a un cuerpo, nos hace parte de una familia. Somos una familia, ¿no es así? Si la doctrina no produce comunión, hay algo mal. Y si la comunión no está cimentada en la verdad, no va a ser una comunión duradera. La palabra comunión no es algo espontáneo ni es algo ocasional. No es un simple resultado social de reunirse con frecuencia. Es una prioridad espiritual, una convicción profunda, una vida compartida intencionalmente. Eso era lo que pasaba allí. Noten el versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esto es comunión. No se refiere simplemente a conversar después del culto ni a compartir un momento agradable. Esa coinonía significa participación cercana en común, una vida entrelazada por el Evangelio. Implica compartir cargas, implica compartir alegrías, luchas, tiempo, recursos, crecimiento espiritual. Los creyentes no se veían a sí mismos como individuos por allá apartados, independientes, en algún lado, que coincidían en un momento en un mismo lugar, sino como miembros, miembros de un solo cuerpo. El Evangelio produce ese tipo de comunión. Cuando una persona es reconciliada con Dios, inevitablemente comienza a ser reconciliada con el pueblo de Dios. Por eso el apóstol Juan lo dice con tanta claridad: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. No me está siguiendo ninguno. Primera de Juan 3:14. El amor por los hermanos no es un adorno cristiano. Es la evidencia de la vida espiritual. Y Lucas nos muestra que esta comunión se expresó de manera correcta y concreta. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Eso no es una estructura económica impuesta ni un sistema obligatorio. Nadie los forzó. Ellos lo dieron de común acuerdo. No había coerción para eso. Era generosidad nacida del Evangelio. El amor por Cristo había cambiado su manera de ver la vida, su manera de ver las posesiones, su manera de ver el dinero. Ya no vivían para sí mismos. Pertenecían a Cristo. Y porque pertenecían a Cristo, se pertenecían los unos a los otros. Oraban juntos, comían juntos, se cuidaban mutuamente. No eran consumidores de un servicio religioso, eran participantes de la vida espiritual compartida. Y permítame decirlo con claridad, la comunión no se programa, la comunión se cultiva, nace de la cercanía, no, o mejor, no nace de la cercanía física, sino de corazones transformados por la gracia. Y cuando esa comunión es real, la iglesia se fortalece, la iglesia se protege, la iglesia madura. Esto es algo que ha sucedido en el inicio y desarrollo de Comunidad de Gracia en Bogotá. Desde el principio no fue solamente un grupo que asistía a una predicación, fue un grupo de personas que empezó a aprender a caminar juntos, personas de contextos diferentes, con historias diferentes, unidas por la misma verdad. Empezaron a pasar tiempo compartido. Nosotros, de hecho, una vez al mes nos vamos a un parque a pasar tiempo. Nos vamos a un parque después del servicio, toda la iglesia, todo el que quiera, nos vamos para un parque. Allá jugamos, allá comemos juntos, allá hablamos y pasamos toda la tarde juntos. Algunas veces hay conversaciones difíciles. Hay oración en medio de luchas reales. Tenemos algo que se llama el Ministerio de Misericordia. Y entonces con ese ministerio tratamos de ir a todas las personas que están de alguna manera sufriendo en la iglesia, o falta de trabajo, o enfermedad, o algunas, cualquier cosa. Y entonces tratamos de estar siempre en contacto permanente porque entendemos la realidad de lo que es la iglesia. Eso no se puede fabricar, eso es lo que produce el evangelio. Y ese tipo de comunión tiene un impacto visible. Y no fue invención mía, se los digo. No fue una invención de unos. Alguien, un grupo de personas, se le ocurrió, queremos hacer eso. Es perfecto, continúen. Eso fortalece a los creyentes. Eso protege a los nuevos. Eso da testimonio al mundo. Por eso Hebreos nos exhorta. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros. Ese es lo más importante, estar en comunión todos. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en aislamiento. Una fe solitaria se debilita, una comunión superficial se enfría. Pero la iglesia, en una iglesia donde la verdad produce amor genuino, se convierte en un lugar para estar juntos, para crecer. Es un lugar seguro. Y eso es especialmente importante hoy. Vivimos en una cultura predominantemente individual. Muchos se acercan a la iglesia como quien asiste a un evento. Entran, escuchan y se van. Pero eso no es comunión. Eso es asistencia. La iglesia no es un espectáculo. Es una familia. Permítame hacer algunas preguntas. ¿Está usted dispuesto a caminar con otros creyentes más allá del domingo? Ninguno está dispuesto. Sí, estamos. Pueden decir, ¿está dispuesto a compartir sus cargas y cargarla de otros? Sí, claro. ¿Busca la unidad? Sí. ¿O contribuye a la división con críticas constantes? El Señor Jesús oró para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos uno. Juan 17, 21. Y él también dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. Hay una comunión, hay algo especial entre la iglesia. No por sus programas, no por sus edificios, sino por ese amor entrañable. Hermanos, una iglesia que vive en comunión verdadera refleja al Cristo que lo salvó. Y esa comunión, como veremos a continuación, no se queda solamente en relaciones humanas. Se eleva naturalmente a una vida de adoración al Señor, una adoración compartida. Porque la iglesia no se reúne simplemente para convivir, ni únicamente para apoyarse mutuamente. La comunión que nace del evangelio tiene una dirección y es una dirección clara y es la gloria de Dios. Cuando el pueblo está redimido, camina unido y deja su mirada de sí mismo y se vuelve a aquel que lo salvó. Por eso Lucas no separa la comunión de la adoración. En el mismo versículo, en las mismas palabras, nos muestra una iglesia unida. Nos dice que perseveraban en el partimiento del pan y en la oración, ahí en el versículo 42, y luego en el 47, en adoración, alabando a Dios. Porque una comunión centrada en Cristo conduce naturalmente a una adoración centrada en Cristo. La comunión nos recuerda que no caminamos solos. Y la adoración nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos. Dedicaban continuamente al partimiento del pan y a la oración, alabando a Dios. Hermanos, la iglesia no existe para sí misma, existe para la gloria de Dios. Y eso es lo que se hace cuando se parte el pan y se ora. Por eso Lucas nos muestra que el corazón de la vida de la iglesia primitiva era el partimiento del pan y la oración y la adoración. Esto no es un evento ocasional, ni es un segmento dentro de una reunión. Este es el centro, que tiene sentido sobre todo lo demás. El texto usa esas tres expresiones claras del corazón de la iglesia: el partimiento del pan, las oraciones y la adoración. El partimiento del pan apunta claramente a Cristo, a la cena del Señor. Cada vez que la iglesia se reunía, recordaban a Cristo, lo esencial. Su salvación ha sido comprada con sangre. Por eso lo hacemos, por eso tomamos comunión, para recordar ese momento. No es un ritual vacío, ni una tradición simplemente mecánica. Es un acto consciente de gratitud y humildad delante de Dios. Y el Señor lo dijo, hacer esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo lo dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada celebración, mis hermanos, de la cena es una proclamación silenciosa del Evangelio. La iglesia recuerda que no se sostiene por su fuerza ni por su fidelidad, ni siquiera una organización, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Una iglesia que pierde de vista la cruz pierde su centro. Una iglesia bíblica siempre es cristocéntrica. No exalta al hombre, no gira en torno a las emociones humanas, no busca impresionar. Por el contrario, exalta a Cristo crucificado y resucitado. Y Lucas también dice que perseveraban en la oración. La iglesia primitiva entendía algo fundamental. Sin el Señor no podían hacer nada. La oración no es un complemento, es una confesión colectiva de dependencia. Nosotros copiamos lo que ustedes hacen todos los miércoles, que se reúnen a orar y luego está la enseñanza, es lo que hacemos. Y mi oración siempre, o mi pedido de oración, nos reunimos en unas mesas y mi pedido de oración es, por favor, oren por mí para el domingo. No, yo no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a presentar, siempre estoy en la misma situación y todos los domingos voy y predico. Es por la oración que me sostiene de mis hermanos. La oración sostiene la predicación. La oración fortalece la comunión. La oración acompaña la misión a la que Dios nos llama. Una iglesia que ora reconoce que el poder no está en sus métodos, sino es en Dios. Por eso la Escritura nos exhorta, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Hermanos, una iglesia puede tener buena teología, pero si no ora, demuestra autosuficiencia. La iglesia bíblica no solamente enseña la verdad, depende de Dios, y esa dependencia se expresa cuando el pueblo se arrodilla junto. Lucas añade que los creyentes estaban alabando, o sea, que no solamente oraban, sino también alababan, compartían el pan, oraban y alababan. Lucas dice allí en el versículo 46, noten, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Su adoración no era una adoración fría ni mecánica, era gozosa, sincera, nacida de corazones redimidos, con alegría. No necesitaban escenarios elaborados ni recursos sofisticados. Su gozo provenía de que habían sido perdonados, reconciliados y adoptados. Pablo lo expresa así, cantando y alabando. Así lo dice Pablo en Efesios 5:19, de vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios el Padre. Con el corazón, ese es el énfasis que hay ahí. La adoración verdadera no se mide por el volumen ni por el estilo, sino por la profundidad de la gratitud. Ellos alababan a Dios, no porque todo fuera fácil, sino porque Dios es fiel. Y cuando una iglesia adora así, el mundo lo nota. Por eso Lucas dice que hallando favor con todo el mundo, con todo el pueblo, no porque buscaran agradar al mundo, sino porque ese gozo se ve y es innegable. Y hoy vemos dos peligros. Por un lado, hay iglesias donde la adoración es correcta en forma, pero sin afecto. Y por otro lado, iglesias donde hay mucho entusiasmo, pero poca verdad. La adoración bíblica une a ambos. Verdad que informa la mente y gratitud que enciende el corazón. Jesús lo dice con claridad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es una adoración donde el corazón lo siente y donde la mente está informada. El Padre no busca rituales vacíos. Él busca corazones rendidos. Cada reunión de la iglesia es un anticipo del cielo. Nosotros nos encontramos acá meditando en lo que vamos a hacer eternamente. Meditando en Él. Cada canto, cada oración, cada lectura de la palabra nos une al coro eterno que glorifica a Dios. Por eso debemos cuidar nuestra adoración. Que nunca sea centrada en el hombre, que nunca sea superficial, que nunca pierda de vista a Cristo. Y esta vida de adoración, como veremos a continuación, no se sostiene sola. Dios, que es un Dios de orden, no dejó a su iglesia sin cuidado ni dirección. La adoración, la doctrina y la comunión necesitan ser protegidas, y eso nos conduce a la siguiente marca. Una iglesia bíblica cuenta con un liderazgo piadoso y calificado. Por eso, el mismo Dios que salva a su pueblo, que lo une en comunión y lo conduce en una adoración reverente, también le provee pastores para cuidar su iglesia. La adoración necesita guía, la comunión necesita cuidado, la doctrina necesita protección, y Dios no dejó estas responsabilidades al azar ni a la improvisación. Desde el inicio de la obra del Evangelio, el Señor levantó a hombres piadosos y calificados para pastorear el rebaño, para velar por las almas y guardar la verdad. Así que después de que nos muestra una iglesia viva en su adoración, la Escritura ahora nos conduce naturalmente a esta marca esencial, a un liderazgo, que tenga un liderazgo piadoso y calificado. Y eso lo vemos en Hechos 14, 23, Tito 1, 5 y 1 Timoteo 3, 1 y 7. Hermanos, Dios gobierna la iglesia por medio de líderes espirituales piadosos y calificados. La iglesia no es una democracia espiritual guiada por mayoría de personas que van cambiando su forma de pensar. No es tampoco una empresa dirigida por criterios de éxito humano, ni es un movimiento sostenido por el carisma de una sola persona. La iglesia le pertenece a Cristo y Cristo la cuida, gobierna y protege a su iglesia por medio de pastores fieles a su palabra. Y aunque en Hechos 2 el liderazgo apostólico está simplemente implícito, no está descrito allí en detalle, pero el resto del libro de los Hechos, allí Lucas nos deja claro, absolutamente claro, que el Evangelio donde es predicado y donde la iglesia nace, siempre Dios provee un liderazgo espiritual. Hechos 14:3 nos dice que Pablo y Bernabé, después de plantar iglesias, después de que les designaron ancianos en cada iglesia, empiezan a orar con ayunos y los encomendaron al Señor a quien habían creído. Eso es no es una práctica opcional ni una etapa secundaria. Esa es la parte esencial del diseño de Dios. Una iglesia sin liderazgo bíblico es como un rebaño sin pastor, vulnerable, desorientado y expuesta al error. Por eso Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Observe la expresión, pusieras en orden. El liderazgo espiritual es un medio, es el medio que Dios usa para preservar el orden, la salud y la fidelidad de su iglesia. Ahora bien, la Escritura es muy clara en cuanto a quiénes deben liderar. Y Timoteo, 1 Timoteo 3 y Tito 1, allí tenemos con claridad quiénes deben hacerlo. El énfasis no está puesto, si usted lo nota, no está puesto en la capacidad que pueda tener alguna persona de liderazgo natural, ni en habilidades administrativas, ni en popularidad, ni en carácter. Dios no busca líderes impresionantes. Dios busca líderes irreprensibles. No busca celebridades. Lo que busca el Señor es siervos, siervos fieles. Las calificaciones o cualificaciones pastorales apuntan principalmente a una vida transformada por el Evangelio. Hombres sobrios, prudentes, hospitalarios, aptos para enseñar, fieles en su hogar, no dominados por el dinero, no orgullosos, no amantes de lo bueno y firmes en la verdad. O amantes de lo bueno, perdón. Firmes en la verdad. Porque quien no gobierna bien su casa no puede cuidar de la iglesia de Dios. El apóstol Pedro lo resume de esta manera. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Primera de Pedro 5, 2 y 3. El liderazgo bíblico no se impone, modela, no manipula, sirve, no gobierna con dureza. El liderazgo pastorea con amor. Los pastores no son gerentes ni directores ejecutivos, son pastores de almas. Su autoridad no proviene de su personalidad, sino de su fidelidad a la palabra de Dios. Y la tarea principal no es controlar a la iglesia, sino alimentarla, protegerla y equiparla. Y Pablo lo explica con claridad en Efesios 4 cuando lo dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y saben para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el liderazgo es un regalo de Cristo para su iglesia. No existe para crear dependencia del pastor, sino para que capacitar a la iglesia para que sirva. Los pastores enseñan la palabra y la iglesia vive la palabra. Los pastores cuidan las almas. La iglesia crece entonces en madurez. Y aquí también hay una responsabilidad clara para la congregación. La Escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13, 17. Los pastores van a dar cuenta a Dios, no por los números, no por la reputación, sino por su fidelidad, por la manera en que enseñaron, por la manera en que cuidaron, por la manera en que protegieron al rebaño. Por eso necesitan algo indispensable y son las oraciones de su iglesia. Permítame conectar esto con lo que Dios ha hecho en Colombia. Desde el inicio, Comunidad de Gracia tenía una convicción clara. La iglesia no podía depender de una sola persona ni de una presencia misionera permanente. Hay que formar, hay que afirmar, hay que levantar liderazgo local conforme al patrón bíblico. Hombres enseñables, formados en la palabra, probados en su carácter y comprometidos con el cuidado del rebaño. Ese proceso es un proceso lento, que exige paciencia, exige disciplina, pero ese es el camino. Ese es el camino que Dios ha puesto y es precisamente lo que da estabilidad y continuidad a la iglesia. Hoy tenemos en Comunidad de Gracia 2 ancianos nombrados y 6 más funcionando como ancianos que en el futuro sean ordenados. Hermanos, una iglesia fuerte no es la que tiene líderes carismáticos, no, sino la que tiene líderes santos y que ora por ellos y que los honra. Pero también entiende que ellos no son más que siervos bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. El liderazgo piadoso tiene un propósito claro y es conducir a la iglesia a una vida santa y a un testimonio fiel delante del mundo. No es para encerrarla, no es para estamos aquí todos juntitos nosotros y ya, con eso vivimos. Esto conduce y esto nos lleva a una marca adicional que Lucas nos presenta. Una iglesia bíblica se mantiene pura y vive para las misiones. Cuando la predicación es fiel, la doctrina es sana, cuando la comunión es real, cuando la adoración es reverente y el liderazgo es piadoso, el resultado no es una iglesia encerrada en sí misma, sino una iglesia ordenada por dentro y visible por fuera. La salud espiritual interna siempre produce un testimonio externo. Por eso al llegar al final de este pasaje, Lucas no se detiene describiendo estructuras ni cargos. No nos muestra el fruto. nos muestra lo que ocurre cuando una iglesia vive conforme al diseño de Dios. No es un crecimiento artificial ni manipulado. No es el resultado de técnicas humanas. Es la obra soberana de Cristo por medio de su pueblo. Y ese fruto se expresa de dos maneras: pureza y misiones. La iglesia se cuida por dentro, produce pureza, hay santidad en la iglesia. Y al mismo tiempo es usada por Dios hacia afuera. Así el texto concluye diciendo, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Hermanos, este versículo final no es simplemente un apéndice menor del pasaje, es el resultado natural de todo lo que Lucas nos ha venido mostrando. Después de que describe una iglesia nacida por la predicación del Evangelio, perseverante en la doctrina, unida en comunión, centrada en la adoración y guiada por el liderazgo piadoso, Lucas nos muestra lo que inevitablemente sucede cuando una iglesia vive conforme al diseño de Dios. Y lo primero es que debemos notar esto: el crecimiento de la iglesia es la obra del Señor. El texto no dice que los apóstoles añadían personas cada día. No dice que la iglesia crecía por su creatividad o por su organización o por su atractivo cultural. Dice con claridad: el Señor añadía. Cristo sigue cumpliendo su promesa. Él edifica su iglesia. Y esto nos guarda de errores peligrosos. Primero, el orgullo. Porque si hay fruto, no podemos atribuirnos su gloria. Yo siempre lo digo, y yo lo digo, y 500 personas, yo no sé qué hacen 500 personas allá en Bogotá. No soy yo, no soy. Es Él que trae las personas. Es Él haciendo su obra. Y segundo, de la ansiedad. Porque qué tal que no hubieran 500, sino los mismos 4. Si el crecimiento es del Señor, entonces nuestra responsabilidad no es en producir resultados, sino en ser fieles. El apóstol Pablo lo expresa de manera magistral: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. ¿No es así? La iglesia bíblica trabaja, ora, predica, sirve y testifica, pero confía plenamente en la soberanía de Dios para salvar. Cristo es quien llama a los suyos. Cristo es quien añade a los que han de ser salvos. Y ahora observe algo importante. Y este crecimiento ocurre en el contexto de una iglesia que se maneja pura, se mantiene pura. Lucas ya nos lo ha dicho, que la iglesia alababa a Dios. Y la iglesia que alababa a Dios vivía con un temor reverente, caminaba en obediencia. Y el crecimiento no es independiente de la santidad. No es un crecimiento a cualquier costo. No es una multiplicación sin discernimiento. Dios no honra a una iglesia que compromete la verdad para atraer personas. Dios no usa vasos contaminados para su gloria. La pureza doctrinal y moral no es un obstáculo para las misiones. Es el fundamento. Cuando una iglesia es santa por dentro, puede hacer plantación de otras iglesias, puede ir a otros lugares, puede predicar la palabra porque está predicando lo que ellos mismos han sido entendidos y transformados. Una iglesia que cuida la verdad, que ama la santidad y que vive de forma coherente al Evangelio, se convierte sin buscarlo en el testimonio, un testimonio poderoso ante el mundo. Por eso Lucas añade que hallaban favor con el pueblo. No significa que nunca enfrentaron oposición. Sabemos que la iglesia primitiva fue perseguida, sino que su vida era tan íntegra, tan distinta, tan coherente, que el mundo no podía ignorarla. El evangelio que se predica desde el púlpito se ve en la vida cotidiana. Cada creyente es un testigo. Ustedes son misioneros. Cada hogar es un lugar de luz para el mundo. Cada conversación es una oportunidad para dar razón de la esperanza. ¿Qué son las misiones? Es ir y predicar el evangelio. En donde esté, están aquí en la esquina, las misiones ahí en la esquina, o están a 5,000 kilómetros de distancia, como estoy yo. No importa. es donde esté predicando el evangelio. Así es como una iglesia se vuelve verdaderamente misionera. No porque tenga un programa, sino porque vive el evangelio. La misión no es una actividad más de la iglesia, es el desbordamiento natural de una iglesia sana. Y permítame decirlo con claridad otra vez, no toda multiplicación es bendición. Hay iglesias que crecen en número, pero se debilitan en santidad. Hay movimientos que atraen multitudes, pero no están formando discípulos. Dios no nos ha llamado a ser grandes, Dios nos ha llamado a ser fieles. Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. La luz no existe para alumbrarse a sí misma, existe para alumbrar afuera. Y cuando una iglesia camina en la luz de la verdad, inevitablemente alumbra a los que están en tinieblas. Esto es lo que ustedes han hecho en el campo misionero. En Colombia, el crecimiento no ha sido producto de campañas espectaculares, sino del testimonio constante, de una predicación clara, de una vida ordenada, de una comunidad visible. Y el Señor, en su gracia, ha ido añadiendo los suyos. Ahora queremos plantar iglesias, queremos ir a otros lugares del país, queremos ir a otros lugares de la ciudad. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Cristo sigue edificando su iglesia. Cada alma salvada es evidencia del poder de Dios. Cada vida transformada es un recordatorio de que el evangelio no ha perdido su eficacia. Y este versículo también nos llama a mirar hacia adelante, mirar más allá, porque todavía hay más pecadores. La misión no termina. Mientras haya verdad que proclamar, la iglesia tiene esa responsabilidad. Mientras haya un evangelio que anunciar, la iglesia debe seguir viviendo en pureza y proclamando con valentía. Pidámosle al Señor que nos mantenga humildes, fieles y confiables. Que no nos distraiga el éxito, esa es mi oración. Que no nos enfríe la rutina, que no nos desvíe por la presión del mundo. Porque una iglesia bíblica no solamente se cuida por dentro, sino que vive para la gloria de Dios hacia afuera. Y hermanos, ustedes han visto este patrón en acción. Yo se los he mostrado. Es lo que ha sucedido allí. No solo está aquí en las páginas de las Escrituras. Es una realidad. Es lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Lo que comenzó con fidelidad ha sostenido en medio de ustedes, ha sido sostenido con oración. Unas personas han sido enviadas y ha dado fruto en otro lugar del mundo. No porque el método fuera novedoso, sino porque el método es el método bíblico. Cristo ha sido exaltado, la palabra ha sido proclamada y Dios sigue siendo fiel. Pero este texto no solamente nos invita a dar gracias por el pasado, nos llama a perseverar, a continuar, inclusive en este momento. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero sigamos adelante, confiados en esa promesa segura y aquel que es poderoso para hacer todo y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra porque no solamente nos muestra nuestro corazón, nuestra mente, nos muestra nuestra vida en la iglesia, nos muestra aquellas cosas que podamos estar pensando o haciendo mal, sino que nos llama a cambiar, a ser transformados, a vivir, a ser afirmados en lo que hacemos bien. Ayúdanos, Señor, a que nunca perdamos de vista las misiones, que nunca perdamos de vista las marcas de una iglesia, que no dejemos, Señor, de ninguna forma de ser asombrados por lo que tú eres, por lo que tú haces, por el evangelio. Que vivamos en comunión, Señor. Que nos permitas amarnos de una manera especial. Todas estas marcas que vimos, Señor, ayúdanos a ponerlas por obra en nuestra vida y en nuestra vida de iglesia. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.